La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Saludarle en esta tarde de jueves, ya 9 de julio de 2026. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en sus diferentes actividades? Espero que muy bien y le agradezco de antemano el favor de su escucha, incluso de su participación. Si fuera el caso, si tiene usted el tiempo, si quiere aportarnos algo, ya sabe que tenemos las líneas telefónicas, así como las redes sociales de WhatsApp y Telegram para recibir su comunicación. Vamos iniciando entonces esta primera de dos horas de información aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, con el resumen informativo. Acumula el CIAPA 131 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en lo que va del año.
Sumando las otras que son individuales, en lo que va del año hemos tenido un aproximado de más de 2.200 personas las que se han inconformado.
A partir del lunes reactivan el operativo Contraflujo en Avenida López Mateo Sur ante las quejas y tráfico intenso generado tras su suspensión por las vacaciones en las escuelas. Corporaciones de seguridad realizarán simulacro en el área metropolitana de Guadalajara el próximo lunes.
A las 13 horas tendremos un ejercicio, un simulacro de un tema de seguridad. Toda la ciudad en su área metropolitana. Los detalles pues no los he de comentar.
Hay una persona detenida por la desaparición de tres adolescentes en la colonia Lomas del Paraíso, confirman autoridades. Los jóvenes fueron localizados con vida esta madrugada.
Se logró precisamente con el apoyo de C5 identificar el probable vehículo que abordaron estos tres adolescentes el día de su desaparición.
Protección Civil asegura un cocodrilo en una vivienda de la colonia Nueva Israel en Tonalá. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico.
No quiere decir que todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen.
Muy buenas tardes, en nombre de todo el equipo, aquí estamos con usted desde esta cabina de transmisión, mi compañera Berenice Flores, lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram, un solo número para cualquiera de las dos plataformas por la que usted desee escribirnos, y ese número es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. En el reporte meteorológico, este jueves se pronostican lluvias en Jalisco, Veracruz y Tabasco. En el caso de nuestra entidad, las precipitaciones están contempladas durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 28, hemos tenido cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia para la tarde-noche. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 39 minutos. Y déjeme decirle que el Servicio Meteorológico Nacional también mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. De evolucionar a tormenta tropical, el sistema recibiría el nombre de Elida, convirtiéndose en el quinto fenómeno con nombre de la temporada en el Océano Pacífico. Las autoridades prevén que su presencia incremente el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, además de ráfagas de viento y oleaje elevado en la región occidental del país. El organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Conagua y Protección Civil, debido a que la trayectoria e intensidad del sistema aún puede modificarse. Si lo decimos en términos más coloquiales, si usted me permite la expresión, traicionero, porque no se sabe, no se sabe. Vamos a hacer la pausa y al regreso precisamente le vamos a tener la información hablando de estos pronósticos y de lo que está sucediendo en el Océano Pacífico. Hay un pronóstico de hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico. Esto es importante que lo consideremos para las personas inclusive que vayan a viajar en algún momento determinado a uno de los estados donde pudiera generarse uno de estos ciclones tropicales, que bien pueden convertirse en huracanes, pueden inclusive alejarse del país también, si es que ahora sí, si es que nos va bien. Es decir, pues es de alguna manera impredecible. El pronóstico es de que puedan ser 21, pero ya el comportamiento específico de cada ciclón, pues eso tendría que estar a observación, por supuesto. Y vamos precisamente a tenerle la información completa en ese tenor, porque bueno, sí me parece importante para las personas que viajan mucho a las zonas de, a la zona de playa sobre el Océano Pacífico, pues para que sepan que este es el pronóstico que se hace y tomar las debidas precauciones. Vamos a hacer entonces el corte, no tardamos. Ya de regreso con usted, vayamos entonces al detalle de las noticias con las que hemos abierto para usted y que tendremos a lo largo de estas dos horas. Ese tema recordará usted de tres jóvenes adolescentes que habrían sido reportados como desaparecidos tras asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113. Fue esto hace ya 9 días. Estamos hablando de Justin, Jordan y Christopher. Pues bien, después de 9 días, los chicos fueron localizados con vida, afortunadamente, y ya se encuentran reunidos con sus familias en Guadalajara. La desaparición de los tres menores ocurrida el pasado 30 de junio activó los protocolos de búsqueda y motivó una amplia campaña ciudadana en redes sociales para difundir sus fichas de localización. Pues bien, una vez que estos jóvenes están sanos y salvos, se ha confirmado un detenido por la desaparición de ellos. Entonces, Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto. ¿Fueron encontrados, no llegaron ellos, digamos, a sus domicilios? ¿Es correcto?
Ellos a sus domicilios. Más bien sería al revés. Creo que el término correcto al que habrá que referirnos en cuanto a Justin, Jordan y el chico Christopher, pues sería que aparecieron. Porque durante la madrugada, poco antes del amanecer, según confirmó la familia, llegaron cada uno pues a sus respectivas viviendas. Luego de, como bien mencionas, Meche, auditorio, por cierto, buenas tardes, discúlpeme, pues 9 días de una agonía terrible para estas familias. Un caso que se viralizó por el contexto en al menos uno de ellos, como lo exponía su mamá, que es el caso de Justin, un jovencito que el mismo día que se graduó de la secundaria ya lo esperaban en su casa sus abuelos, sus tíos, sus primos, con un comelitón para festejar, y sencillamente Justin jamás llegó. Fue la última vez que lo vieron hasta hoy por la madrugada. Hay datos importantes, Meche, en torno a esta triple desaparición ocurrida en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara, porque por supuesto que hoy en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad de cada semana fue una pregunta obligada a la autoridad, y habló amplio sobre el tema la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, haciendo acotaciones importantes. Primero, pues recordando lo que ya se había mencionado desde la semana pasada, cuando a unos días de su desaparición había habido comentarios por parte de los tres de que tenían la intención de sumarse a las filas de un grupo criminal. Esto después la familia dijo que no podía ser posible. Se hizo un caso viral, apoyó la comunidad de las redes sociales en su gran mayoría, hubo manifestaciones, hubo también, habrá que decirlo y reconocerlo, un gran trabajo por parte de la autoridad, pero finalmente ya están incorporados a su seno familiar. Y datos importantes me refiero porque hoy se confirma que, primero, los tres están sanos y salvos, llegaron en buen estado de salud, no presentan lesiones, no presentan actos de tortura, están ilesos. Esa es la primera buena noticia y están con vida. Y la segunda buena noticia es que hay un hombre ya detenido por este caso, esa triple desaparición. En este andar de las redes sociales, en la búsqueda y demás, se evidenció un video captado en calle de esta misma colonia de Lomas del Paraíso, donde se ve a 4 jóvenes que pasan, entre uno de ellos está Justin, y posteriormente cruzan la calle, se desaparece la imagen y no se supo más de ellos. Se sabe que después de eso se subieron a un automóvil, de inicio se había dicho que era de plataforma, ahora confirma Blanca y Jacqueline Trujillo que no es un vehículo de plataforma. Este auto fue asegurado ayer en las pues análisis que se hicieron las cámaras del C5, se identificó. Ayer policías de Zapopan lo detectan circulando, no se precisó mayor detalle en qué colonia o qué calles, pero lo importante es que quede el vehículo asegurado y el conductor en calidad de detenido. Se descarta que estas placas, este vehículo, en algún momento hayan pertenecido hasta el momento en o haya estado perteneciendo a alguna plataforma de Didi Uber, o las que usted se imagine. No hay dato, no hay registro de ello. Entonces estamos hablando de que ese sujeto cumplió el trabajo de acudir a los del paraíso por ellos y trasladarlos al punto que ya se está investigando para ver a dónde fueron. Tampoco hay datos de que hayan sido sacados del estado de Jalisco. Y este hombre, bueno, pues ya está en manos de la autoridad, que es una buena noticia. Pero otra cosa que se revela, Meche, es que en este video nada más son dos las víctimas. De los cuatro que se ven caminando, solo dos son víctimas. El resto, así como lo va a escuchar, es un amigo y un familiar de uno de los dos jóvenes que desaparecieron. Hay la presunción, Meche, auditorio, de que en esta triple desaparición el primer contacto fueron familiares y amigos de estos tres jóvenes, Jordan, Christopher y Justin. Y hoy hablamos también al respecto al tema. De hecho, fue parte de lo que compartió en su mensaje en esta rueda de prensa el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, porque eso ha sido ya detectado, un nuevo modus operandi de reclutamiento criminal, donde el primer contacto ya no son las redes sociales, ya no son las ofertas de trabajo engañosas a través de la web, sino que son familiares que están persuadiendo a sus propios familiares adolescentes para sumarse a estos grupos delictivos, o en su caso, amigos, gente de confianza que están sumando a estos jovencitos, a estos adolescentes, evidentemente bajo engaños de que pueden ir y regresar cuando quieran. Eso normalmente, usted sabe, no sucede. Y parece que ese es el caso de estos jóvenes. Las investigaciones van a seguir. Su localización es apenas el primer paso, Meche. Una buena noticia, por supuesto, pero para indagar qué fue lo que ocurrió, quién los convenció, a dónde los llevaron y, sobre todo, pues cómo es que regresaron. Mi reporte, Meche.
Híjole, qué caso, ¿no? Sobre todo que hables que en tu propia familia ya no puedas tener certezas. O vaya, que tienes al enemigo en casa de alguna forma.
Es que imagínese usted, ¿no? Entonces ya todas esas estrategias, toda esta campaña de a los jóvenes de que no caigan, que no se dejen creer que van a ganar un sueldazo, de que abren nada más de guardia de seguridad y regresan a su casa. ¿Ahora de quién se cuidan? Esa es la gran interrogante.
Efectivamente. Vaya, vaya caso. Bueno, pues estaremos pendientes, Edgar, y agradezco la información.
Sigo pendiente, Meche, muy buenas tardes.
Que estás muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, ¿se acuerda que le dije que vamos a platicar del pronóstico de los 21 ciclones tropicales en el Pacífico? Bueno, pues ya tenemos la información con mi compañero Arturo García Caudillo. Importante, pues, para aquellas personas que viven por esa zona, para quienes a lo mejor vayan a viajar, pues tengan en consideración que serán meses muy activos en esa materia, que a lo mejor el pronóstico es de que sean hasta 21 ciclones. Lo que no podemos saber, Arturo, es el comportamiento, porque pues pueden llegar a ser pues traicioneros, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el Servicio Meteorológico Nacional espera que por nuestro país pasen entre 18 y 21 ciclones, huracanes, pues, pero de los cuales ya han pasado 4. Entonces, estarían esperando por lo menos entre 14 y 18 o 17 los que podrían pasar, pero efectivamente podrían ni siquiera llegar a tocar tierra, podrían desviarse estando y alejarse más de tierra firme, o podrían acercarse y efectivamente meterse por territorio nacional. Eso es una interrogante, pero lo que sí se espera pues es este número, repito, en lo que queda de la temporada de huracanes en nuestro país. Y el tema pasa por el fenómeno del Niño, de acuerdo a lo que explica el titular del Servicio Meteorológico Nacional. Podría ocurrir una situación de humedad extrema en el norte del país para el invierno, es decir, una vez que termine el periodo de huracanes, podríamos tener varios frentes fríos por esa misma situación. En fin, vamos a escuchar lo que platicó esta mañana el titular, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña.
Pronosticando que para este año vamos a tener entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, únicamente llevamos 4, y en el Atlántico entre 11 y 15 llevamos 1, pero si comparamos con otros años, pues si este 18 a 21 sí está por arriba de los demás, es decir, va a ser un año muy activo. Ahora, no quiere decir que todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen. Entonces, no se puede decir en este momento cuánto nos van a impactar en México, sino que simplemente va a ser mucho más activo. Este es un modelo conceptual de qué es lo que ocurre cuando se presenta un evento del Niño en México. Lo primero que vamos a ver es, para mayo-octubre, es decir, el verano, estamos esperando que sean condiciones relativamente más secas en el centro del país y hacia el sureste. No quiere decir que no va a llover, justo está lloviendo. Lo que quiere decir es que va a llover por abajo del promedio o podría llover por abajo del promedio. Como les comentaba, no todos los eventos del Niño son iguales. Entonces, es de importancia de estar monitoreando constantemente cómo se va comportando. Ahora, para el invierno, el periodo de noviembre-abril, estamos esperando que sea bastante húmedo el norte de México, desde Baja California, Sonora, Chihuahua, etcétera, toda la frontera del norte del país va a estar muy lluviosa durante el invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener más frentes fríos, más tormentas invernales, también se mueve la corriente en chorro hacia el sur y genera más ríos atmosféricos, que al final de cuentas es más lluvia para la parte norte de México, pero en el invierno, entonces hay que tomarlo en cuenta porque ese es el escenario para México.
Ahora, según el coordinador Romaña, este verano iba a ser más seco, pero pues lo que nos están atendiendo hasta ahora ha sido bastante húmedo, bastante mojado, con bastantes lluvias en el centro del país y creo que en el occidente también, si no me equivoco en la información que tengo. Voy a decir que yo tengo otros datos, pero seguro me vas a desmentir, Mercedes, si es que no está lloviendo también a cántaros por ahí.
Bueno, ahorita ha estado, ¿cómo te digo? Bueno, si ha llovido, cuando ha llovido fuerte, sin duda alguna, pues. Pero ahorita creo que el pronóstico de entre ayer y hoy no ha estado como muy atinado. Pero bueno, ya ves que es finalmente eso, pronóstico. Entonces vamos a ver.
Sí, bueno, acá hoy no... Hoy llovió, pero muy ligero, como entre 1 y 2 de la tarde, y después se abrió el cielo y está, nomás faltó que saliera el sol, pero está abierto el cielo por completo, y al día de ayer cayó un aguacero de más de 3 horas, fueron como 4 horas, que muchas partes de la ciudad se volvieron a inundar. Bueno, con decirles, amigos, que el sótano de la Cámara de Diputados, donde está el estacionamiento principal, se inundó y se inundaron varias oficinas que están ahí abajo. Entonces este tema de las lluvias sí complica realmente mucho cuando llueve como el día de ayer. Digo, hoy fue mucho más tranquilo, pensé que iba a ser igual, pero no, mucho más tranquilo. A lo mejor es que ya escucharon el pronóstico del director Romaña, el coordinador Romaña, el titular del Servicio Meteorológico Nacional. Y pues bueno, como precisamente el tema de los huracanes preocupa en toda la costa del Pacífico, incluido Jalisco, pues cuenta la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, que están trabajando para que haya un sistema de alertamiento similar al que hay con esta alerta presidencial en los casos de sismos. También se aplicaría para huracanes.
Es el alertamiento temprano que estamos afinando a través de la telefonía celular para informar sobre huracanes. Este tema lo estamos viendo con la Agencia de Transformación Digital, evidentemente con el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, porque resulta ser un instrumento muy importante. Hay que recordar que solamente 3 países del continente americano cuentan con este alertamiento por telefonía celular. Solamente Estados Unidos, Chile y México contamos con este alertamiento, y por instrucción de la presidenta de México estamos afinando que también se pueda alertar por huracán.
Pues ahí está justamente Laura Velázquez, y bueno, no dijo para cuándo, pero esperemos que sea para muy pronto, porque pues como recién escuchamos al coordinador Romaña, pues todavía quedan bastantes, por lo menos tres cuartas partes de lo que habían pronosticado de huracanes o ciclones que van a pasar por el Pacífico. Si no todos van a impactar tierra, pues seguramente las lluvias sí estarán afectándolos.
Sí, no, es que bueno, siempre es esa incertidumbre, ¿no?, de cuáles van a impactar en tierra, porque ya sabemos que por lo regular los destrozos pues no son menores. Y si tienes dos o tres de estos fenómenos que les dé por impactar en tierra, pues Dios guarde la hora, porque por lo regular se ensañan siempre, no sé, por alguna extraña razón en ciertos puntos, ¿no?, en ciertas geografías.
Sí, muy frecuentemente por el estado de Guerrero. Ándale, pero Guerrero, Oaxaca y Michoacán son los estados donde más suelen impactar, pero no sé, con esto incluso hay que estar muy atentos en Jalisco, en Nayarit.
Sí, sí, claro, sí, porque también ya en Jalisco pues ya hemos tenido nuestras historias con estos fenómenos. En fin, Arturo, pues ahí estaremos pendientes a ver, o sea, pero no se sabe todavía como para cuándo se estaría implementando, o sea, se está trabajando, ¿no? Pero todavía así como una fecha, un mes, dos meses, una cosa así, ¿no?
Escuché así como a lo lejos una canción.
¿Cuál?
Imagínate.
Ay, caray.
Como de los 70.
No, pues ya me dejaste pensando.
Para abril o para mayo.
Ah, ya.
no dijeron para cuándo, ¿eh?
Ya, ok, bueno.
Eso sí no lo aclararon como para cuándo estará, pero pues ya están trabajando y no debe tardar mucho, pienso yo, porque tiene que haber una plena coordinación entre el Meteorológico Nacional y Protección Civil para el alertamiento de las personas en caso de que un huracán se presente, un ciclón se presente y sea de una magnitud importante. De todas maneras tienen que estar avisando, entonces para ellos mejor que ocurra lo de el alertamiento vía telefónica a través de SMS lo más pronto posible, porque eso facilita en mucho evacuaciones y,
claro,
y pues que la gente esté pendiente de lo que pueda ocurrir.
Efectivamente.
Yo creo que a ellos sí les urge también.
Bueno, y te lo contesto con otra canción. A ver, una jalisciense. El son de la negra, diles que sí, pero no les digas cuándo.
Ah, sí me dijiste a mí, por eso vivo penando.
Ajá, o sea, sí tendrán su alerta, pero no les digas cuándo.
Exacto.
Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Buenas tardes. Vámonos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia. Regresaremos con otras informaciones para usted. Ayer le informábamos a usted que ciudadanos, colectivos y organizaciones civiles presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco una queja colectiva para exigir acciones ante la mala calidad del agua que afirman afecta a 600 colonias de la ciudad. La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez, recibió el documento en el que solicitan monitoreos independientes y periódicos sobre la calidad del agua y la emisión de información clara sobre los posibles riesgos sanitarios. Además, anunciaron la instalación de una mesa permanente de seguimiento para dar continuidad a las acciones relacionadas con esta problemática. Y como una reacción buscando más información, por supuesto, esta mañana la cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, Katia Marisol Rico Espinosa, en entrevista con Buenos Días Metrópoli, señaló que en lo que va del año, la Comisión ha recibido ya un total de 131 quejas contra el CIAPA por deficiencias en el servicio. Vamos a escuchar parte de lo que señaló esta mañana precisamente a los micrófonos de Notisistema.
Quiero comentarte, como te lo mencionaba hace un momento, estas quejas han llegado y han llegado desde hace algunos años. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la Comisión Estatal desde hace ya algunos años, y hemos emitido ya varias recomendaciones, en este caso muy particular por el área metropolitana de Guadalajara, dos muy muy enfocadas a este tema. Y en cuanto a las quejas de los últimos meses, sí comentarte que en lo que va del año hemos recibido 131 quejas en contra del CIAPA, muy particular. De ellas, 14 son colectivas, y de esas colectivas, y sumando las otras que son individuales, en lo que va del año hemos tenido un aproximado de más de 2.200 personas las que se han inconformado. Son diferentes motivos los motivos de queja, no nada más agua turbia, como tú lo comentas, sino también hemos recibido quejas relacionadas con el suministro escaso, es decir, la falta prolongada de agua en las viviendas, las deficiencias en la atención, en la respuesta de reportes ciudadanos, algunas suspensiones o restricciones que tienen las personas en sus viviendas del servicio, también algunos presuntos cobros excesivos y, como bien tú lo dices, pues en las últimas semanas pues ha sido muy 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 evidente este servicio inadecuado por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Sí. ¿Cuándo se convierten en quejas colectivas?
Cuando tenemos más de dos personas dentro de una sola inconformidad. Hablamos de quejas individuales. Obviamente, Griselda, una queja individual o una queja de 1,000 personas es la misma atención, es el mismo procedimiento. La ley nos marca rigurosamente lo que tenemos que hacer en cada una de ellas, y para cada una de ellas se da precisamente este tema, ¿no? Hemos emitido recomendaciones no solamente por quejas colectivas, incluso por quejas individuales, en donde en el caso del suministro del agua tenemos dos muy evidentes que siguen vigentes en su cumplimiento, es decir, que todavía está pendiente. Una que es del 2022, que es la recomendación 10 del 22, que se emitió en la administración anterior, y donde señalamos por ahí pues omisiones y violaciones al derecho humano al agua y el saneamiento, incluso en la época y en el temporal de pandemia, en 2019, 2020, 2021, se quedó bien evidenciado en esa recomendación. Y en esta, que casualmente, Griselda, te comento, también recae el número 10 por cuestiones ahí y un poco peculiares, pues es la recomendación 10 del 26, que la acabamos de emitir el 30 de abril de este año y que también tiene que ver con todo este tema de agua turbia.
¿Han dictado medidas cautelares al llegar tantas quejas en relación al agua sucia?
Sí, en particular en algunos de estos expedientes lo hemos hecho, incluso en esta última recomendación que te comento, en la 10 del 26, uh-huh, también se dictaron. Esta recomendación 10 del 26 tiene sus peculiaridades también, porque involucraba un cuerpo de agua muy importante para el sistema hídrico en Guadalajara, que es la presa de Las Tintas, que todo el mundo conocemos, quienes habitamos aquí. La presa de Las Tintas inició la queja, y precisamente como te lo comento, fue una queja individual. Una sola ciudadana vecina de la presa de Las Tintas es quien interpone la queja, y de ahí se va dando toda la investigación, a la cual al momento de resolver nosotros por ley podemos acumular varias de las quejas que tenemos cuando se encuentran involucradas los mismos hechos y las mismas autoridades. Al momento de que emitimos antes de emitir la recomendación, se acumularon algunos expedientes que tenían una relación directa, porque pues el sistema hídrico de la presa de Las Tintas está interconectado con una parte muy importante, que en este caso, por ejemplo, es la planta 1 de potabilización, que es la que se le conoce como Miravalle, y se acumularon algunos otros expedientes para dar pie y dar origen a esta recomendación, que es la 10 del 26, que acabamos de emitir y que es apenas de este año.
Sí. Doctora, ¿y cuántas colonias son afectadas de acuerdo a la información que ustedes tienen en la zona metropolitana?
Efectivamente, cuando hablamos de la planta potabilizadora 1 de Miravalle, hablamos de cientos de colonias que se suministran de este sistema hídrico, que aclaro, cabe señalar que está por cumplir, o si no es que ya cumplió los 50 años esta planta. Esta planta potabiliza a más de 600 colonias. No quiere decir que las 600 colonias tengan esta complejidad o esta problemática, pero sí hemos identificado que de esas colonias que potabiliza la planta 1, sí hay varias que han venido las personas aquí a la Comisión de Derechos Humanos a interponer su queja. Entonces, sí tenemos identificadas algunas de ellas, un porcentaje amplio de esas 600 colonias, no todas, pero sí algún porcentaje de ellas, y también decirte que hay otras colonias que no potabiliza la planta 1 y que también tienen esta problemática.
Ya escuchó usted a la cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, Katia Marisol Rico Espinosa, hablar de 131 quejas en contra del CIAPA, 14 colectivas, y de esas colectivas están otras que son individuales y, por lo tanto, habrían 2.200 personas las que se han inconformado precisamente por los problemas como falta prolongada de agua, restricciones del servicio, cobros excesivos y en las últimas semanas agua sucia y con mal olor, quejas que también usted nos ha compartido en los diferentes espacios de Radio Metrópoli. Pasando a otras cosas, el gobernador del estado, Pablo Lemus, reapareció este jueves luego de ser intervenido el fin de semana tras padecer de manera repentina una apendicitis aguda que lo mandó al hospital. El mandatario estatal confirmó que retornó para atender los asuntos prioritarios del estado.
Hola, muy buenas tardes. Este jueves estamos ya regresando al mediodía a casa después de la operación, la apendicitis de la que fui intervenido. Vamos mejorando muy bien y ya estoy de regreso aquí en la chamba, revisando pendientes y atendiendo los temas fundamentales del estado.
El mandatario estatal confirmó que tendrá reposo intermedio durante este fin de semana. Retomará su agenda habitual a partir del próximo lunes. Vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy el doctor Mendoza trae a esta mesa de trabajo una reflexión bastante, bastante interesante, porque yo me imagino que a todos nos habrá pasado. Y cuando nos cachamos, decimos, bueno, si tenemos un poco de conciencia, hasta mal nos sentimos. ¿A qué me refiero? Que a veces hacemos una cosa y decimos otra, o decimos una cosa y hacemos la otra. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Caemos en una incongruencia. Yo creo que deberíamos de tener precisamente muy bien sincronizado lo que decimos con lo que hacemos. Por eso a veces los niños, incluso si me permite rápidamente el doctor hacer una acotación, los niños cuando ven a sus papás que les dicen no hagas tal cosa y los papás lo hacen, ¿no? Como no mientas. Ay, ahorita que venga Víctor, dile que no estoy. Esas incongruencias. Decimos una cosa y hacemos otra por completo. Pero bueno, ya dejo al doctor, precisamente Mendoza Andrade, hablarnos de la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Lo escuchamos con atención.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como cada semana. Y sí, hoy quisiera hablar sobre la coherencia, esa distancia, a veces pequeña, a veces más grande de lo que quisiéramos reconocer, entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque una cosa es hablar de valores, de confianza, de servicio, de respeto, y otra cosa es vivirlos cuando tenemos prisa, cuando estamos cansados, cuando las cosas no van como nosotros esperamos. Ahí es donde realmente se nota qué tanto creemos en lo que decimos. Y dígate, Mercedes, que no lo digo juzgando, al contrario, creo que todos en algún momento hemos sentido esa tensión. Decimos que queremos escuchar más, pero luego no nos damos el tiempo. Decimos que queremos ser más cercanos, pero a veces respondemos distraídos o con poco interés. Nos pasa a todos, somos humanos, pero precisamente por eso vale la pena hablarlo, porque la coherencia no es una especie de perfección imposible. No se trata de no equivocarnos nunca. Se trata más bien de no acostumbrarnos a vivir lejos de lo que decimos que somos. Y esto aplica para las personas, pero también para las instituciones. Las instituciones también hablan, prometen, se presentan ante los demás diciendo somos esto, creemos en esto, defendemos esto. Una universidad, por ejemplo, puede hablar de dignidad humana, de servicio, de formación integral. Y está bien que lo diga, porque es importante nombrar aquello en lo que creemos. El problema empieza cuando esas palabras no se reconocen en la experiencia diaria de quienes conviven en esa universidad. Al final, la confianza se construye con cosas muy concretas, en cómo se recibe a una persona, en cómo se responde cuando alguien pide ayuda. A veces son gestos muy pequeños, pero muy relevantes, porque ahí es donde el discurso se convierte en una experiencia. Por eso me parece tan importante que cuando hablamos de liderazgo, no pensemos solamente en los mensajes que damos, sino en la vida que esos mensajes tienen después. Porque un líder comunica con sus palabras, sí, pero también comunica con sus decisiones, con sus prioridades, con lo que permite y con lo que deja pasar. Y la gente lo nota, a veces lo nota incluso más de lo que creemos o imaginamos. Y aquí hay algo que me parece importante decir. La gente no necesita líderes perfectos. Yo creo que eso sería incluso poco humano. Lo que sí necesita son líderes auténticos. Personas que aún con errores intentan vivir de acuerdo a lo que dicen. Personas que pueden reconocer cuando algo no sale bien y decir sencillamente, esto no lo hemos logrado todavía. Esto tenemos que corregirlo, cambiar el rumbo, redirigir el barco. Y quizá eso también nos cuesta como instituciones. A veces sentimos que reconocer una limitación nos hace más débiles, cuando en realidad quizá transmita todo lo contrario. Decir la verdad con humildad suele generar más confianza que intentar aparentar que todo está resuelto. Porque la confianza no se pierde por reconocer que algo falta. Se pierde cuando se promete demasiado o cuando se cuida más la apariencia que la realidad. En una universidad esto es especialmente delicado, porque una universidad no forma solamente por lo que enseña en el salón de clases, forma también por la manera en que se vive, la cultura que genera. A veces pensamos que educamos principalmente con programas, planes de estudio, pero no. También educamos con la manera en la que las personas se sienten miradas, escuchadas, tomadas en cuenta. Y eso, aunque parezca menos visible, deja una huella muy profunda. Por eso la coherencia institucional no puede ser solo un tema de comunicación. No basta con decir que somos los mejores. Hay que vivirlo, hay que revisar, hay que ser honestos. Si nuestras estructuras realmente ayudan a vivir los valores que decimos defender, o realmente tenemos que empezar por admitir que hay fallas que tenemos que cambiar. Porque tampoco podemos cargar todo a la voluntad individual. Si decimos que creemos en la escucha, necesitamos espacios reales para escuchar. Si decimos que creemos en el servicio, necesitamos formas de trabajo que faciliten servir. La coherencia también se diseña, también se construye en procesos, en decisiones pequeñas, en la forma en que organizamos la vida cotidiana. Al final, una institución coherente o una organización coherente no es la que nunca falla, es la que no se acostumbra a fallar en lo mismo, es la que se detiene a revisar, reflexionar, corregir y volver a intentarlo. Es la que entiende que sus valores no pueden quedarse escritos en una pared o en un documento, sino que tienen que notarse en la manera en que se trabaja, se convive y se sirve. Y quizá la pregunta que podríamos hacernos es muy sencilla. Si alguien observara nuestra vida diaria, nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestra forma de tratar a los demás, ¿podría reconocer ahí los valores que decimos defender? Pues dejo esto un poco para reflexión de nuestra audiencia, Mercedes. Agradecido, como siempre, por este espacio. Muy buenas tardes a todos.
Al contrario, doctor Mendoza, muchas gracias a usted. Y bueno, me queda claro que también de esta reflexión sacamos que hay que autovigilarnos, darnos cuenta de efectivamente si somos tan congruentes como llegamos a decir o a presumir, ¿no? Y decir, ah, caray, no, pues creo que no están empatando, no empata lo que digo con lo que hago. Eso siempre es importante. Gracias, doctor. Hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y prepárese porque el próximo lunes se anuncia un simulacro de seguridad por parte de las corporaciones, efectivamente, de seguridad aquí en Jalisco. Cuéntanos, Edgar, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Pues mira, déjame decirte que no adelantaron mucho, justamente por un tema de sigilo, lo que anunció hoy el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, Roberto Balcón Estrada, es que este próximo lunes, a partir de la 1:00 p.m, se va a llevar a cabo un operativo simulacro en toda la zona metropolitana de Guadalajara que tiene que ver con temas de seguridad. de operatividad y de reacción inmediata. Fue muy claro en decir que no iba a revelar un solo detalle. Se entiende pues el motivo por el cual hay tanto hermetismo, pero lo que pide la población es estar atentos, que no se alarmen. Va a haber una movilización muy amplia de los tres niveles de gobierno, tanto municipales, estatales como federales. Y si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy Roberto Alarcón Estrada, lo poquito que adelanto.
A las 13 horas tendremos un ejercicio, un simulacro de un tema de seguridad en toda la ciudad, en zona metropolitana. Los detalles pues no los he de comentar, pero que los ciudadanos sepan que ese día habrá movimiento, mucho movimiento de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.
También lo escuchó usted, a esto habrá que añadirle que también se suma las diferentes corporaciones, tanto municipales como estatales, de Protección Civil y Bomberos. Creemos, presumimos que pudiera ser un simulacro ante una situación de emergencia como la que vivimos el pasado 22 de febrero, pero bueno, pues habrá que esperar entonces el lunes. No quiso indagar más, se le cuestionó varias veces si podía esto obedecer a alguna situación de alerta. Eso sí lo dejó en claro, que no obedece a que Jalisco esté pues bajo algún tipo de amenaza, alguna alerta roja y demás. Esto está completamente descartado, eso únicamente dijo porque el Estado y las corporaciones de seguridad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno en este rubro, pues deben estar siempre preparados. Entonces, ya sabe usted, no se alarme, el próximo lunes, desde la 1 de la tarde, no sabemos cuánto va a durar, seguramente en esta cobertura que hagamos del operativo, pues habrán de ofrecer un poco más de detalles, pero no se alarme, va a haber un movimiento muy importante, muy nutrido, de fuerzas de Guardia Nacional, Ejército, Policía del Estado, municipales, para que no le tome por sorpresa.
Me imagino que lo dicen pues porque vería uno varias unidades transitando por las diferentes calles y no sé inclusive si con sirena abierta.
Sí, sí, definitivamente tiene que ver con eso. No sabemos si van a instalar algunos filtros de seguridad, algunos retenes, a manera de simulacro, claro, pero pues habrá que esperar, insisto. Se entiende, reitero, el hecho de por qué no quieren pues dar detalles, porque evidentemente eso es un tema muy interno, una estrategia muy interna, pero pues que simulacro ojalá que sirva de algo.
Efectivamente, bueno, entonces para que no se alarme, para que desde no, ahorita lo sepa.
Exactamente, ya les damos aquí en el sistema dando cuenta de paso a paso cómo se desarrolla ese operativo, las zonas y demás.
Perfecto, lunes a partir de la 1 de la tarde. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche.
Y alerta vial, a ver, tenga usted, ponga usted por favor atención a lo que le voy a comentar ahora, por si está circulando en dos puntos donde hay algunos incidentes que mantienen la circulación cerrada. Empiezo con el choque entre unidades del transporte público sobre el cruce de las avenidas Circunvalación y Juan Pablo II en dirección a Calzada Independencia. Este percance vial mantiene corte a la circulación debido a que se encuentran bloqueados los carriles. Así es de que tome sus precauciones o procure evitar la zona o buscar ruta alterna. Otra alerta vial. Tenemos aquí que derivado de un incidente se ha registrado el cierre a la circulación de dos carriles centrales de Avenida Juan Gil Preciado a la altura de Avenida de las Calandrias rumbo a Tezistán. Entonces ahí tenemos estos dos puntos donde hay incidentes que llevan a cerrar la circulación, así es de que tómelo usted en cuenta para que busque mejores alternativas o evite la zona. Leo por aquí algo de lo que también usted amablemente nos hace llegar. Nos dice Edgardo Morales, definitivamente la decisión de continuar con el contraflujo fue porque nuestro héroe Huicho insistió día con día con el error cometido por las autoridades de quitar el contraflujo. A los ciudadanos los desprecia esta administración. Ahora le suplicamos a Huicho nos ayude a que incluyan en el nuevo equipo del agua al doctor Gleason. De otra manera no servirá tanta inversión. Pues sí, comentamos rápidamente, don Edgardo, que ciertamente a partir de mañana regresa el contraflujo que lo estaban solicitando las personas, porque pues sí fue definitivamente un auténtico caos lo que sucedió cuando suspendieron por el tema de las vacaciones, ¿no? Pero la gente sigue pues saliendo, entonces se va a reactivar, perdón, a partir del lunes 13, discúlpeme usted, a partir del lunes 13 se reactiva el contraflujo de Avenida López Mateos. Y nos vamos ahora al noticiero Notisistema.